¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. De la mañana, 29 minutos, y bueno, te contaba, dentro de todo este mare magnum de cosas que nos va atravesando día a día, todos los días es como una cachetada nueva, todos los días tenemos como un sopetón nuevo. Bueno, ayer, relacionando todo esto que pasa con la coyuntura, hubo una reunión en Casa Rosada, creo que en Casa Rosada, con el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, por parte de MARA. ¿Qué es MARA? Monotributistas Asociados de la República Argentina. Y por ahí digo monotributo y decís, ah, parás la oreja. ¿Por qué? Porque muchísimos de los contratos que hoy hay en distintas empresas, en el Estado ni hablar, están regidos por el monotributo. Muchas personas que trabajamos en distintos lugares, en distintos medios, en distintas áreas, en distintos organismos, en distintas empresas, laburamos con el monotributo. Y la situación está bastante complicada porque hay una serie de cuestiones que se están tratando dentro de lo que encierra, lo que se trata de, en la ley bases, que modifica y modifica sustancialmente lo que va a pasar con los monotributistas y con la situación de todas estas personas que estamos adheridas al monotributo. Para charlar y para que nos cuente, para desentrañarlo de una manera lo más clara, lo más llana y lo más explicativa posible, lo más clarita posible, es que estamos en comunicación con Noelia Villafañe. Ella es titular de MARA, de Monotributistas Asociados de la República Argentina, es contadora pública nacional y tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Muchísimas gracias, Noelia, de este lado en ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, vamos a empezar, para hacerlo lo más llano posible, vamos a empezar por el principio, explicándole a nuestras audiencias qué es lo que está pasando, cuál fue el motivo de la reunión y por qué estamos tan alarmadas las personas que tenemos monotributo, que las personas que tienen monotributo social, y qué es lo que acarrea lo que se está tratando en este momento si se aprobara esta ley bases. ¿Qué es lo que arrastra todo esto?
Bien, bueno, acá el proyecto de ley de medidas fiscales paliativas y relevantes, nosotros hemos ido logrando modificaciones para que no se vayan perjudicando a los monotributistas, pero en definitiva las modificaciones que se han logrado solo han beneficiado a muy pocos monotributistas. La gran mayoría hasta ahora no logramos que no sean perjudicados siquiera con la ley. Los más perjudicados son los monotributistas sociales. Bien, partimos de ahí y después le contamos al resto que también va a ser perjudicado. Pero los monotributistas sociales son los más perjudicados, ya que el proyecto de ley original trataba la eliminación literalmente del monotributista social. Para aquellos que no conocen quiénes son los monotributistas sociales, son los más pobres dentro de los pobres monotributistas, son aquellos que desarrollan una única actividad y que para ser monotributistas sociales tienen que pasar por una evaluación socioeconómica y patrimonial que indica su extremo grado de vulnerabilidad social. Estas personas, al ser eliminadas del sistema, iban a pasar a ser clandestinos, ¿sí? Perdiendo la obra social, por sobre todo, y el factor común que tienen los monotributistas sociales es que sus pequeños hijos, en su gran mayoría, presentan capacidades diferentes, enfermedades oncológicas y enfermedades diabéticas. Claro. Por lo tanto, hoy ya tenían al menos resuelto el tema de salud a través de la obra social, y ahora, bueno, al desaparecer del mapa, esta gente quedaba sin este tipo de cobertura, y al no poder pagar luego de manera privada la cobertura, y sabemos que en la parte pública, en materia de discapacidad, y a ver, muchas veces no tienen ni siquiera para una lapicera, los hospitales públicos están colapsados, iba a ser realmente catastrófico. Entonces, lo que nosotros logramos en una primera etapa es que salvamos a los monotributistas sociales en la Cámara de Diputados. En la sesión de la Cámara de Diputados le rogamos, le suplicamos a cada uno de los diputados de las diferentes fuerzas políticas con que nosotros tenemos diálogo, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, y les pedimos que por favor no se elimine la figura del monotributo social por el impacto y el daño que iban a tener con estas familias vulnerables.
Noelia,
Logramos tocar...
Noelia, hago antes de que continúes, porque me parece clarísimo lo que estás contando. ¿Cuál es el argumento que esgrimen para querer borrar esta categoría?
Bueno, justamente lo que decía el secretario de Hacienda es que en la lógica ellos consideran de que no tienen que haber como tratamiento diferencial independientemente de la característica social que tuviera la persona. ¿Sí? O sea, fue por ese lado, como diciendo, bueno, si gana lo mismo que un monotributista común, por ejemplo, no sé, si gana 200.000 pesos por mes y un monotributista categoría A está pagando mucho más que este monotributista social, por más que este social sea vulnerable, tiene que pagar lo mismo, ¿bien? O sea, esa fue como su lógica.
Bien.
Nosotros cuando fuimos y, bueno, le expusimos esto, le dijimos sobre todo la parte humana de que iban a quedar todas estas familias empujadas a la clandestinidad, porque no es que iban a recaudar más, sino que esta gente obviamente se tiene que elegir entre comer y pagar. Bueno, no tiene ni siquiera muchas veces techo para poder cobijarse, obviamente que lo que va a hacer es, darse de baja.
Claro.
Entonces, bueno, cuando logramos esto, logramos 90 días para que se elimine la figura del monotributo social y el compromiso que durante esos 90 días, al tener nosotros el consenso por todos los partidos políticos, se iba a crear una nueva figura del monotributo social, que se iba a llamar de otra manera. Hasta ahí estábamos, bueno, por lo menos logramos salvar a los monotributistas sociales.
Perfecto.
De ahí vamos a senadores.
Bien.
Y en senadores me invitan a exponer. ¿Sí? Y entonces el 16 de mayo yo logro exponer en el plenario de comisiones, en donde estuve 4 horas hablando con los senadores, donde quedó la versión taquigráfica,
sí, sí,
el video, como prueba de ello, y en donde además dije, bueno, ¿cómo yo puedo hacer para que los senadores que ganan millones puedan,
claro,
empatizar con personas que tienen ingresos por debajo de la línea,
claro,
de indigencia? O sea, primero, entonces traté de pensar y digo, nunca se van a poder poner en los zapatos, porque son realidades totalmente opuestas. Entonces digo, bueno, voy a los números. ¿Cuál es el ahorro de esta medida? Entonces,
claro,
me fijo y el ahorro es del 0,000038%. O sea,
tenés una serie de ceros antes de decir el número que es enorme, que
claro,
no representa, dije, absolutamente.
Claro, es ínfimo. Entonces digo, y el daño que va a causar era mayor. Entonces después dije, bueno, pero vamos al escenario. ¿Qué pasa si empujamos toda esta gente a la clandestinidad y van este 1.200.000 para
ay,
salud público?
Ajá.
Lo colapsan.
Claro.
¿Sí? O sea, afectan al que hoy está usando el sistema de salud público.
Claro.
Y después digo, bueno, ¿y el gasto? O sea, ¿el Estado va a tener un mayor gasto o un menor gasto? Y empecé a analizar, y gracias a Dios tengo la bendición de que siempre me pasan datos oficiales desde los,
claro,
organismos públicos, y digo, bueno, el tema de la obra social, ¿cómo funciona? Porque en el imaginario de todos, nosotros decimos, bueno, la obra social te da la cobertura, pero después se da vuelta, en el caso de discapacidad, y le dice, Estado, reintegrame lo que estoy gastando. Entonces digo, entonces la plata sale del Estado, y le dicen, no, la plata no sale del Estado. Y digo, ¿cómo que no? No, sale del Fondo Solidario de Redistribución. Y digo, ¿qué es eso?
Ajá.
Es un fondo que está... administra la superintendencia, pero que está conformado por aportes privados. Por ejemplo, yo tengo una obra, una prepaga, el 10% de mi prepaga va a ser fondo solidario, o sea, es aporte privado. El resto de los empleados de dependencia tienen el aporte a la obra social, el 10% va a ese fondo. Por lo tanto, eso lo que va a terminar haciendo el gobierno con esta medida es pegarse un tiro en los pies, porque va a reemplazar aporte privado por gasto público. O sea, el Excel le va a dar negativo.
Claro.
Entonces dije, eureka, listo, con esto gano.
Claro. Clarísimo.
Entonces fui con esto, con este argumento. Y además fui por los otros puntos del resto de los monotributistas, que también va a ser afectado, con un aumento de cuota, con que los excluidos del sistema no van a poder volver a reingresar si fueron excluidos desde enero del 2023. Bueno, fue con muchos puntos más para... Pero dije, bueno, los monotributos sociales ya no, es irrefutable, no me lo van a poder pelear. Se quedaron todos callados, agradecieron la claridad que tuve en la exposición, por los medios de comunicación a decir, bueno, no se va a eliminar la figura del monotributo social, si ustedes buscan notas van a ver esto. Yo dije, listo, ya está. Estaba contenta. Cuando se trata ahora, en el dictamen, ¿sí?, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, nos llega el borrador. Y cuando nos llega el borrador, sentimos la puñalada por la espalda. ¿Por qué? Porque el artículo 100 del dictamen no elimina la figura del monotributo social, pero le incorpora un aumento del 670,
sí, algo así, ¿no?
670. O sea, casi 700% de aumento. O sea, de un monotributista social que paga hoy 3.200 pesos por mes, va a pagar 23.600 pesos por mes, más 13.800 pesos de obra social por cada adherente, más ingresos brutos, es una fortuna.
Claro, entonces, que el monotributista ¿cuánto termina pagando? Más que el monotributo común.
Claro, porque además ahora el monotributo común aumenta.
Claro.
Ese es el problema. Porque ahora también, porque muchos están diciendo, uy, pobre el monotributista social, a lo que se le va a ir, ojo, que a vos, cuando se apruebe la ley, monotributista común también, porque en realidad nadie sabe que a esto viene con un aumento también en la cuota. O sea, por eso nosotros dividimos y decimos, lo más grave es el monotributista social, pero el resto también sale perjudicado. Entonces, cuando vimos eso y sentimos el puñal por la espalda, dije, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién se le ocurrió esta idea? Y me dicen, el que está diciendo que esto es una propuesta superadora es Víctor Zimmermann, senador de la UCR, por Chaco, con que nosotros tenemos contacto porque en las luchas anteriores nos había acompañado. Entonces le llamo y le digo, Víctor, yo te lo pido por favor que dejen el texto original, no lo toquen, porque lo que están haciendo es pegarle un tiro en la cabeza al monotributista social. Te lo pido por Dios, no lo toquen. Entonces me dice, no, Noelia, no es así, esta es una propuesta superadora. Le digo, no, Víctor. Dice, Noelia, sí lo van a poder pagar los monotributistas sociales, sí, lo que uno gasta en carne cada vez que va a la carnicería. Le digo, Víctor, esta gente no come carne. Claro. Digo, te lo pido por favor, entendés que no lo van a poder pagar y esas familias van a tener que ser empujadas a la clandestinidad sin la obra social. Y bueno, que van al sistema de salud público. Digo, es un daño muy grande e irreparable. Me dice, bueno, lamento que no nos pongamos de acuerdo. Digo, bueno, a ver, vamos, el resto, con el monotributo social, ya está, tenemos dos posturas totalmente diferentes, vamos al resto, vamos al monotributista común. ¿Cómo vos le explicás? Digo, seguramente contratados municipales, provinciales, que son precarizados laboralmente por el Estado, y hoy, por ejemplo, ganan 130 mil pesos por mes. O sea, con un contrato que yo tenía, que me habían pasado, un chaqueño mostrándome cuánto le pagaban en un municipio por 6 horas de trabajo todos los días, 130 mil pesos por mes. Yo, ¿cómo le explicás a esta persona que ahora va a tener un aumento de más del doble de la cuota de su monotributo cuando gana 130 mil pesos por mes y cuando ya le aumentaron en enero del 2024? ¿Cómo le explicas? Porque él no se va a poder dar vuelta y le va a decir al municipio o al gobierno, ay, mejorame el sueldo que ahora voy a poder facturar más. No. Digo, entonces me dice, no, pero bueno, lo que hay que hacer es mejorar los sueldos, los ingresos. Eso es lo que hay que hacer en un futuro. Digo, bueno, esperemos a ese futuro con la mejora del sueldo y aguántate ahí el monotributo. Pero no le robes ahora a esta gente.
Claro, está clarísimo.
Entonces, bueno, la cosa es que obviamente le dije, bueno, Víctor, le digo, yo voy a tener que salir a difundir esto porque es una locura, y empezamos a contrarreloj con los diferentes senadores por WhatsApp, mientras estaban debatiendo la ley de presidencia. Obviamente que no nos respondieron, o sea, porque ya estaban debatiendo. Cuando sale Víctor Zimmermann de del Congreso, lo abordamos en la puerta y nos acompañó una mamá monotributista social por su hija con capacidades diferentes y que además tiene una enfermedad que el remedio no lo cubriría nunca el sistema público, y sin ese remedio su hija se muere. Entonces, claro, imagínense la situación en donde estaba Víctor Zimmermann hablando con la prensa. Nosotros le preguntamos esto, él responde y le dice, ella le dice, senador, por favor, yo soy monotributista social, me van a matar a mi hija.
Claro. Hola, hola. Noé, ¿estás ahí? Hemos perdido contacto con Noelia. Estábamos hablando con Noelia Villafañez, titular de MARA, Monotributistas Argentinos, Monotributistas Asociados Argentinos, corrijo, por lo que, bueno, se conoció en las últimas horas respecto de las modificaciones en el monotributo social, de a quiénes van a afectar con esta modificación y de qué manera se va a afectar. Noé, ¿te recuperamos? ¿Estás
ahí? Sí,
ahí estamos.
Entonces, la cosa es que yo dije que con la impotencia iban saliendo los otros senadores y le decíamos, por favor, vuelvan al texto original del artículo 100 para que vuelva los 90 días, le digo, no hagan esto que van a perjudicar a los monotributistas sociales. Y los senadores decían, pero ¿cómo? Si adentro sí, Berber y Vicky decían que era una propuesta superadora. Le digo, no es así. Le digo, por favor, entonces íbamos viendo y decíamos, ¿qué hacemos? Entonces yo agarro con la voz ya destruida porque de tanto batallar, agarro el megáfono afuera del Congreso, ya era de noche, yo sabía que adentro estaba el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y les hablo con el corazón en la mano diciendo la gravedad de lo que se iba a cometer si se firmaba el dictamen de esta manera y después se aprobaba la ley. Entonces, pusimos ahí, expuse, comenté, le dije que por favor entendieran que era grave, que dejaran las cosas como estaban y que el artículo 100 volviera con el texto original para tener esos 90 días y analizar en profundidad la nueva figura, pero que no cometan ese daño tan grave. Le pedí reunión con el jefe de gabinete de ministros, a quien yo ya le había escrito por WhatsApp, pero sabía de que seguramente tenía el celular explotado, y le dije a la vicepresidente, le dije, bueno, si el jefe de gabinete de ministros no me da una reunión en el día de mañana, le va a tocar el turno a usted porque también tengo su teléfono celular y le voy a pedir por favor que usted intervenga. Y si ninguno de los dos puede hacer el favor de escucharlo, tengo el teléfono también de Juliet Cossack del Fondo Monetario Internacional, que uno diría, ¿qué tiene que ver con todo esto? Bueno, el Fondo Monetario Internacional valora de manera positiva que el gobierno esté protegiendo los sectores vulnerables. Entonces, mi idea era mostrarles al Fondo Monetario Internacional que esta ley terminaba afectando a los más pobres dentro de los pobres monotributistas y que nos ayudaran, porque digo, si no nos van a escuchar, si nadie nos va a escuchar, que por lo menos alguien del Fondo Monetario Internacional diga, che, ¿qué pasa que me están bombardeando a mí con este tema? Entonces, gracias a Dios, en la mañana de ayer nos llaman de Casa Rosada y nos dicen que nos van a recibir, y nos recibieron esa misma tarde, en donde estuve más de 35 minutos junto al director de Relaciones Institucionales de MARA, hablando con el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, quien se mostró realmente muy preocupado por la situación, escuchando atentamente, y logramos salir con el compromiso de él de servir como canal de diálogo para decirle esto a los senadores y que se logre por moción en el debate en el Senado que se modifique esta situación y que no se perjudique al monotributista.
Es una tarea titánica y la verdad es que no te envidiamos para nada porque estás en una cruzada realmente tremenda, porque lo que entiendo que tenés alrededor son oídos que no sordos, digamos, como para decirlo de una manera, de la manera más elegante que se pueda. El compás de espera o hasta ver cómo siguen las acciones que van a tomar, hasta cuándo es, cómo sigue esto, más allá de que, como vos decías, tenés distintos contactos como para decir, bueno, che, si no me dan pelota, yo sigo y seguimos moviendo este tema porque es necesario que la gente se entere qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va finalmente a pasar a muchas personas que tenemos el monotributo y en sectores donde, como vos bien lo explicaste, por eso me encantó escuchar con mucha precisión lo que decías, en sectores donde realmente son las áreas más desprotegidas, voy a utilizar, no me gusta a veces tanto utilizar la palabra vulneradas o vulnerables, pero más desprotegidas, sin lugar a dudas, por un Estado que debería velar por muchas de esas personas que tienen el monotributo social. ¿Cómo sigue?
Tal cual. Bueno, ahora sigue porque también lo que nos decían desde el Congreso de la Nación es que la gente no reclama. Dice que nosotros no vemos a la gente. Me llegaron a decir, nosotros no vemos a la gente en el Twitter reclamando. Y yo digo que los monotributistas sociales tienen el celular negrito, es el celular cabezoncito negrito, si es que llegan a tener celular. Claro, o sea, no, gente pobre, le traten de entender que gente que vive con un ingreso por debajo de la línea de indigencia. O sea, por favor, se los pido, traten de comprenderlo, por eso no los van a encontrar en las redes.
Mínimamente una empatía.
Y mínima. Sí, entonces, por eso es tan importante también el hecho de que el resto de los monotributistas que ahora está escuchando esto y que diga, ay, pucha, pobre, los monotributistas sociales, a mí no me afecta. No, es que también nos afecta, porque hemos hablado todo este tema del monotributo social, que es lo que más empatía ocasiona por el tema de que son desprotegidos socialmente, pero también el resto de los monotributistas, cuando se apruebe la ley, va a sufrir un impacto en el bolsillo muy grande y van a haber muchísimas injusticias que va a decir, che, ¿qué pasó? Y ya va a ser tarde. Entonces, por eso el momento es luchar, alzar la voz ahora, luchar esto de que los medios de comunicación hagan difusión. A nosotros nos ha costado muchísimo de que medios nacionales nos empiecen a dar notas. O sea, esta mañana un poco más le puse el arma en la cabeza a Feynman para que nos saque, porque le digo, Eduardo, te lo pido por favor, saca la nota. Le digo, es importante que se difunda. Y como dije, a ver, yo tengo los teléfonos de todos, de todos los funcionarios y también de todos los periodistas, porque me van llegando, siempre digo, hay un ejército de monotributistas, hay 4.885.000 monotributistas en el país que siempre nos van pasando información porque siempre alguien conoce a alguien. Entonces, que tengan un poco de empatía, que si no les gusta hablar del tema, que empiecen a hablar, porque es la única manera de exponer lo que está pasando y que los senadores se sonrojen si llegan a ser cómplices de esta situación.
Noelia, la verdad es que es desgarrador lo que contás, porque entendemos que es una lucha descarnada con personas que no tienen media empatía como para comprender qué es lo que está pasando y qué es lo que están sufriendo tantísimas personas abarcadas o que están dentro del monotributo social. Desde estos micrófonos y desde lo que podamos hacer desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, trataremos de replicar en las redes y en todos los medios en los que podamos abonar para que se conozca el laburo que están haciendo y qué es lo que pasa con esta modificatoria que quieren impulsar, que se quiere hacer y a dónde los terminaría dejando o a dónde los terminaría llevando estas medidas a todas esas personas. Así que el agradecimiento enorme por haber tenido la gentileza de contarnos y de explicarnos de una manera tan puntillosa, tan minuciosa toda esta locura que están haciendo.
Bueno, muchas gracias y bueno, que la gente se ponga la camiseta. CELA, que nos busque en las redes sociales como Monotributistas Asociados República Argentina, que ingrese a www.monotributistasasociados.com.ar, que aprovechen que somos una asociación gratuita, que además somos apartidarios, que no respondemos a ningún partido político y por eso nos podemos sentar con todos los partidos políticos a hablarles y a tratar de que entiendan la situación. Entonces, que aprovechen la herramienta que necesitamos, que también nos den fuerza a los monotributistas para que entienda a nuestros gobernantes de que no es un capricho nuestro, ¿sí?, sino que es algo que de aprobarse va a ocasionar mucho daño. Así que bueno, muchas gracias por el espacio.
Noelia Villafañe, contadora pública nacional, titular de Monotributistas de la República Argentina, muchísimas gracias por este rato en ¿Qué te importa? Abrazo grande.
Chao, chao.